abre el cofre de la solidaridad.
Un espacio donde creemos que apoyando a los que luchan por ayudar
hará que se produzcan grandes cambios.
¿Y tú qué harías?
¿Qué estaría dispuesto a hacer cualquiera de vosotros?
¿Seríais capaces de navegar hasta el fin del mundo y más allá?
Hubo una época en la que cualquier pirata era libre de tomar su propio rumbo por el mundo. Pero esos tiempos están llegando a su fin.
¿Por qué iba a querer navegar con vosotros?
Los señores de la piratería de todos los rincones del mundo deben mantenerse unidos. Jamás habíamos presenciado una reunión como esta.
El cofre del Capitán Morgan.
Comparte con nosotros y con los que nos escuchan tus proyectos e ideas solidarias. De lunes a jueves, de 8 a 9 de la tarde,
en Ática FM.
Porque la solidaridad debe ser el idioma de nuestro mundo.
Aquí y ahora, el cofre del Capitán Morgan.
Si ayuda a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano.
¡Estáis loco!
Si no lo estuviera, esto nunca funcionaría.
Ática FM y el cofre en el camino hacia un mundo mejor.
Sigue nuestros contenidos en el blog elcofredelcapitanmorgan.wordpress.com.
Siete minutos los que pasamos sobre las 8 de la tarde de este tarde de martes 8 de junio del 2021. Os damos la bienvenida, señoras, señores, aquí y ahora comienza la edición número 680 del cofre del Capitán Morgan, programa que pone y da voz a asociaciones, personas y entidades que trabajan sin ánimo de lucro ayudando a los demás. Os damos la bienvenida, si nos estáis escuchando ya a través del 106.4, tanto aquí en Pamplona como en Huesca, o si nos estás escuchando a través de nuestra página de internet, www.aticafm.com. Recibe también un fuerte saludo si nos estás escuchando a través de nuestra aplicación, que te puedes descargar tanto para smartphones como para tablets, que si no la tienes todavía descargada, pues en un momento te va a decir un servidor cómo la puedes descargar. ¿Tú la tienes, Coldo, descargada?
Pues, por supuesto.
Pues sí, si no, ahora mismo te voy a decir cómo se... Cómo la
pero dímelo, porque por si acaso.
Muy bien. Pues mira, es tan fácil como entras en tu tienda de aplicaciones de tu teléfono móvil, donde nos descargamos esas cosas tan útiles como el WhatsApp, los juegos y esas cositas tan útiles para la vida cotidiana. Tecleas Ática FM y salimos los primeros. Le das un clic, en dos segundos lo tienes descargado y es totalmente gratuito. Y así, pues... Que mira, que te quieres bajar a comprar el pan y a la vez quieres oír Ática FM, pues te llevas el teléfono y nos sintonizas. Que te bajas a dar un paseo por el río para bajar el colesterol, te llevas el teléfono, tu teléfono móvil con los auriculares, y así puedes escuchar el cofre del Capitán Morgan o toda la parrilla de programación de Ática FM siempre, donde quieras y cuando quieras. ¿A qué sencillo?
Hombre, hombre, incluso para mí.
Como no, recibe también un fuerte saludo cuando a partir de mañana puedas escuchar de manera totalmente íntegra este programa en diferido, cuando lo subamos a las distintas plataformas como es iTunes, como es Spotify, como es iBooks o en nuestra página antes mencionada, www.aticafm.com. Recuerda que estás en tu radio amiga, recuerda que estás en tu radio solidaria, estás en el cofre del Capitán Morgan, aquí en Ática FM. Por último, recibe un fuerte saludo de este que te habla. Mi nombre es Jorge García, soy el esclerótico enmascarado. Estoy aquí para daros la bienvenida y poco más. Saludamos también a Iker, nuestro técnico. Hoy está encargado de que nuestra señal sonora llegue de tu mejor manera posible a tus pabellones auditivos. Y como no, es un gran placer presentar a una de las voces habituales de los martes, Coldo Eneriz. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, Coldo?
Buenas y calurosas tardes.
Buenas y calurosas tardes.
Muy calurosas ya.
Ya empezamos con estos calores.
Ya, ¿eh? Se hemos pasado del frío invierno, sí. Mordor, al calor más absoluto. Yo esto prefiero Mordor, ¿eh? O sea, vale, yo puede también sonar un poco, pero es que
Yo también soy más de fresquito, pero bueno.
Sí, también.
Y luego en la segunda parte del programa contaremos con nuestra capitana Paula Alzorri, que igual posiblemente, si ya habíais oído el timbre, pues posiblemente será ella que está subiendo las escaleras.
Posiblemente.
Coldo, ¿nos quieres comentar un poquito lo que tenemos para hoy? Y yo me retiro.
Muy bien, pues en la primera parte está con nosotros Lucía Nguyen, que viene a dar testimonio de una, bueno, vivencial sobre una acogida. Y en la segunda parte con Paula estará Cizur Verdea, que es una iniciativa vecinal. Y bueno, pues ya llega aquí Paula. Hola Paula.
Hola Coldo, ¿qué tal?
Llega justo a tiempo para iniciar la entrevista. Pues como decíamos al principio, está con nosotros aquí esta maravillosa tarde, ya de verano. Lucía Nguyen, muy buenas tardes y bienvenida, Lucía.
Buenas tardes, Coldo.
Como decíamos, vienes a contar una historia, tu historia sobre de una acogida a una, iba a decir menor, pero no es menor.
Efectivamente, es una acogida reciente de una chica mayor de edad, que se llama Iqbal Hakouk.
Esta chica viene de Marruecos, vino ya hace unos años.
Sí, vino de Marruecos cuando tenía 16 años de edad, con lo cual era una mena. Que a ellos no les gusta, pero
a mí tampoco.
Se denomina así. Y bueno, mientras ha sido mena, pues ha estado en centros para menores, están bastante protegidos, y el problema viene cuando llegan a la mayoría de edad, que aunque no se quedan desprotegidos totalmente, sí que ya salen fuera de los centros, a pisos en alquiler, habitaciones en alquiler. Bueno, pues como una persona mayor, ¿no?
Sí, porque ya hablaremos un poquito más adelante de eso, porque claro, ese problema ya no solamente de los extranjeros menores no acompañados, sino también de los menores de aquí que están en casas de acogida no acompañados, que a los 18 años pues están igual.
Sí.
Pero ¿cómo es posible, Lucía? ¿Por qué?
Bueno,
ya con dos hijos mayores.
Sí.
Te metes en una aventura de acoger a una niña todavía,
sí,
porque
todavía.
Ya con 18 años, pues bueno, la verdad es que...
Bueno, pues todo empezó o se inició con la lectura de un libro que me dejó mi hija Nerea, que es la historia de un chico senegalés, historia real, que le cuesta 3 años y medio, sale de Senegal, de su pueblo, y cruza medio África para llegar a Sevilla durante 3 años y medio. Y todas las penurias, torturas, hambre y enfermedades que pasó. Y eso me hace reflexionar. Reflexionar sobre por qué yo, sobre la vida, mi vida en concreto. Yo nazco aquí sin haberlo elegido, ni tener ningún merecimiento especial. Y desde que nazco ya tengo derecho a todo. Tengo derecho a una familia, tengo derecho a un hogar, a educación, a sanidad. Y ellos, sin hacer tampoco ningún esfuerzo, ninguna elección, nacen en un país o continente donde desde que nacen no tienen derecho a nada. Entonces yo, hace tiempo que soy afortunada, pero o me considero afortunada.
Eres
en la vida.
Eres consciente.
Sí. Yo me autodenomino que soy una enchufada de la vida. Y entonces me planteo, ¿no? Simplemente hago estas reflexiones. Digo, yo tengo, o sea, la vida es muy generosa conmigo, sin yo merecerlo. Y después de esto vamos a una obra de teatro con mi hija, participado por Menas también, que se titula Una vida, una mochila, en el Teatro Gayarre. Y entonces es una obra muy bonita sobre las historias de los menas cuando llegan a España. Bueno, también tiene su tono de humor y demás. Pero claro, una cosa es leer un libro y otra verlos allí físicamente. Y cómo son chicos, chicas, niños, como decías tú antes, con sus historias y su mochila y sus dramas detrás, pero tienen todavía inocencia de la juventud y de tener ilusiones en la vida, ganas de hacer cosas. Sonríen a pesar de sus dramas, ¿no? Y después de eso, todavía sigo planteándome más mi vida y la vida de estos chicos, ¿no? Las diferencias que hay entre esta sociedad y otras. Y con una amiga del monte, del grupo de montañismo, me dice que ha escuchado un programa en la radio, que igual quizás sea uno de estos, que hay una asociación que busca familias que acojan a estos chicos cuando llegan a mayoría de edad, que es cuando tienen el problema, ¿no? porque aunque no los dejan desamparados y tienen habitación y comida, yo me he dado cuenta que estos chicos son todavía niños y necesitan cariño, familia, alguien que les acoja, que les facilite la integración en esta sociedad, en este idioma, porque uh-huh. vienen sin saber nada.
Ahora vamos a profundizar sobre eso. ¿Y cómo llega Iqbal?
Bueno, pues entonces a través de mi hija, que conoce a esta asociación porque ya estudia en la Escuela de Educadoras, uh-huh. me pone en contacto con ellos. Yo la única condición que pongo es que sea chica, porque creo que las mujeres en todas las sociedades, en unas más y en otras menos, lo tenemos más difícil. Claro, chicas casi no vienen, prácticamente vienen muy pocas. Pero justamente hay una chica que está en la situación de que lleva ya 2 meses viviendo en una habitación en alquiler, pues con otras personas mayores, compartiendo vivienda, pero simplemente eso. Y casualidad que esta chica fue la única que participó en la obra de teatro.
O sea que se va cerrando poco a poco el círculo.
Sí, sí, los destinos que digo.
Los destinos.
Y entonces, bueno, pues ya digo que de acuerdo, ponen una cita para conocernos. La conozco, me parece una chica así a primera vista encantadora, siempre sonriendo, cariñosa. Y bueno, ya ponemos una fecha para entrar en mi casa. Cuando ya la casa, en mi casa llega, yo ya la había puesto, la había preparado la habitación, había puesto su nombre en la puerta, como a los bebés que vienen, ¿no? Como si fuera una hija, vamos. Y en una de esas que entro en la habitación, que ella ya está con las maletas sacando todo, y entro para ver si necesita algo, y le veo con los ositos de peluche encima de la cama. Entonces eso me da a mí una ternura porque veo, efectivamente...
Eres consciente de que es una
de
niña.
De que es una niña todavía.
Pues claro, pero detrás de esa historia, detrás de esa niña en la habitación hay una historia.
Sí.
¿A qué edad llega Iqbal
llega
a España?
Llega con 16 años. Pasa por Cádiz, en un centro de Cádiz, luego va a San Sebastián y luego aterriza en Marcilla. Y ahí es donde más tiempo ha estado. Y de Marcilla ya es cuando sale, cuando llega a la mayoría de edad, sale a una habitación en alquiler. Y ahí llego yo en ese momento casi.
Yo pues al final todo lo que hacemos en la vida siempre se genera, aunque no queramos, unas expectativas anteriores, ¿no? Tenemos unas ideas muchas veces preconcebidas o... ¿Qué expectativas tenías tú? No sé si llamar expectativas o más bien igual miedos.
El único miedo que tenía era, bueno, claro, inició una relación de convivencia que yo llevo ya 10 años sola y que yo estoy muy a gusto en mi soledad. Digo, inicio una relación de convivencia igual con una persona que no nos llevamos bien, que hay confrontaciones, que es una persona problemática. Y yo le pregunto al de la asociación, bueno, ¿hasta dónde me lleva mi compromiso? Y le planteo así, esto no será como los hijos, salgan como salgan para toda la vida. Me dice, no, esto es algo altruista y esto te va a llevar hasta donde tú quieras, no hay más compromiso que ese. ¿Y por qué? ¿Cuál es mi reflexión de por qué he hecho yo esto? Porque yo ya tengo 2 hijos, estoy muy a gusto en mi soledad y de repente me meto en una aventura. Bueno, pues yo quería ser agradecida con la vida, porque la vida me ha dado y me está dando tanto que digo, yo tengo que compartir mi fortuna con alguien que no sea tan afortunado. Es eso, claro, digo, y es una forma de devolver a la vida lo que me da. Pero resulta que la vida me ha dado otro regalo, que es Iqbal, porque es un regalo de la vida. Entonces digo, ya no sé lo que voy a tener que hacer para agradecerle a la vida. Porque es, ahora que la estoy conociendo, ya llevamos 2 meses juntas, la estoy conociendo y si a mí me dicen... Antes de que venga esta chica, antes de conocerla, haz una lista con las cualidades que quiero que tenga esa chica, ella la supera.
Sí.
La supera. Entonces estoy encantada de la vida.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Una vez que se cierra el círculo, ¿qué te has encontrado ya en la persona concreta que ya me estás contando, sino también en la mochila que trae, ¿no? ¿Qué has visto que estos niños que... Y voy a especificar además que puede ser extranjeros, no acompañados, pero también sí. Gente de pisos de acogida. Mm. ¿Qué, qué,
me he encontrado, bueno, una chica encantadora, responsable, está estudiando, quiere ser enfermera, está poniendo de su parte para aprender el idioma lo antes posible para poder empezar los estudios de enfermería. Quiere aprender piano, que va a empezar ya la semana que viene, porque yo le estoy dando las mismas oportunidades que si fuera una hija o un hijo, ¿no? Que les di todas. Todas, aunque sea para que fueran felices, no porque con el piano o el baile que fue mi hija se iba a sacar la vida, ¿no? Le estoy dando todas. Y yo le veo una chica que puede ser producto de la edad, porque con 18 años tenemos esos subes y bajas, montañas rusas, de hoy estoy bien, me como el mundo, luego estoy de bajón. Entonces le veo a veces, ratos, triste. Triste, claro, puede ser producto de la edad, que ya sabemos qué edad es esa, o también de su historia que hay detrás. Claro, también lleva dos años sin ver a su familia. 2 años en esa edad es muchísimo tiempo. Yo, de todas formas, ya tengo los billetes cogidos porque nos vamos en diciembre en el puente foral
a ir a verlos.
A su ciudad, que es Mequinés, y es donde vive toda su familia, pues su padre, su madre y sus hermanos. Son 5 hermanos.
En estos 2 meses que habrás sido, que habrás visto ya de convivencia, tú, con la experiencia que estás teniendo, ¿qué crees que, qué carencias pueden tener estos chicos que con 18 años, claro, son mayores de edad, pero sí, pero realmente, pues, bueno, la mayoría de veces son niños?
Sí, eso.
Las que lo sueltan ahí y ahí te las apañes.
Pues las carencias que pueden tener, yo creo, primero, que están lejos de su familia y que son niños. Muy lejos, y además con imposible verlos en un periodo corto de tiempo, porque también tienen problemas para ir allí, que igual luego no les dejan volver. No sé, todo esto ya me enteraré un poco, como, porque todo este mundo es nuevo para mí. Las carencias que tienen, aparte de que están muy lejos de su familia, es que te encuentras en un país extraño, con gente extraña, idioma extraño, cultura totalmente diferente, religión totalmente diferente, comportamientos diferentes. Entonces, adaptarlos, bueno, y también, claro, a alguien que les dé cariño, que les dé oportunidades, porque ellos vienen con expectativas, quieren un futuro mejor, que allí no tienen ninguna posibilidad ni oportunidades, y vienen aquí a encontrarlas. Entonces, alguien que les brinde esas oportunidades, pero también que les facilite, como he dicho, la integración en esta sociedad, en el idioma, sin renunciar a sus creencias y a su cultura, pero también van a vivir aquí, con lo cual tienen que conocer a la gente. Luego también les miran mal, son menas, delincuentes, todo lo que oímos por ahí, ¿no? Y son, una última reflexión que hice hace poco, es que son hijos de la vida y tendrían que tener los mismos derechos y oportunidades que nuestros propios hijos.
Porque, claro, aquí pues hay dos partes. Una, no es la parte, digamos, no se puede separar una cosa de otra, pero la parte relacional, humana, de necesidad vital, de, con Lucía estoy hablando por teléfono ayer y me hablaba que, joder, es que no solo hace falta un techo y comida, ¿no?
Sí.
Y luego está esa parte que le permita a ella poder integrarse, porque viene, como tú bien dices, de un país extranjero, otras culturas, otra forma de vida, ¿no? Entonces, en la parte esa de convivencia, de que hace falta alguien para vivir, ¿qué carencias? Me has comentado un poquito antes, pero joder, me parece importante que lo remarquemos, ¿no? ¿Qué hace falta a Iqbal, aparte de un techo?
Le hace falta un ambiente familiar, le hace falta cariño, le hace falta que alguien se ocupe o se preocupe o sustituya, entre comillas, a la madre o al padre que ha dejado allí. Porque son niños, como decimos, y necesitan un entorno familiar. No necesitan una habitación y comida. Necesitan un entorno familiar. Por eso yo apelo a la sociedad navarra, que sé que es muy generosa, y si me están oyendo los de Huesca, también los aragoneses, y bueno, pues España en general, ¿no? Somos una sociedad muy generosa, pues que cada uno haga lo que puede y dé lo que pueda. En mi caso ha sido convivencia y acogerlos. En otros puede ser otra cosa, clases idiomas, el español o no sé, mil formas de ayudar a estos chicos.
Porque en el fondo no deja de ser lo mismo que nos puede hacer falta cualquiera de nosotros para poder subsistir. Es decir, no solo nos hace falta una casa, sino cuando llegues a ella sentirte apreciado, querido. Y luego está lo que comentabas, ¿no? La parte relacional que le permita a Iqbal o a otros chicos como ella, ¿no? Poder integrarse y poder desarrollar su vida aquí o donde quieran, pero, ¿no?
Claro.
Y también estás trabajando en ello.
Sí, sí. Ahora se ha apuntado a auxiliar de enfermera, que es lo que quiere hacer. Claro, ella ahora mismo no tiene amigas, porque los del centro son todos chicos. Es la única chica, como he dicho antes. Claro, no tiene, y cuando va con algún amigo son... que también se puede relacionar, pero no tiene amigas de aquí, de Pamplona, para salir una tarde, para irse a dar una vuelta. Entonces, bueno, pues yo lo que estoy haciendo es, aparte de los estudios que va a iniciar en septiembre, buscarle actividades para el verano, donde se relacione con chicos y chicas de su edad de aquí, para que también, bueno, pues haga vida social aquí, no solo con sus amigos de allí.
Lucía, se nos va acabando poquito a poquito el tiempo. Antes de nada, recordar a todos los oyentes dónde poder contactar si nos interesa, pues, poder colaborar, al igual que has dicho tú.
Pues yo, la asociación con la que me puse en contacto es ZACAN, que es una asociación de aquí de Pamplona, y que se ocupan de estos chicos cuando salen de los centros, ¿no? Cuando llegan a la mayoría de edad, de buscarles actividades, habitación, familias, todo lo que necesiten.
Y si te gustaría comentar algo para finalizar todo esto, esta entrevista, pues sí, micrófonos son tuyos.
Sí, ayer por casualidad llegó a mis manos un libro que es de un escritor viajero y poeta tudelano que se llama Martín Landa, y echándole así un ojo al final leí esto, que está mucho en sintonía con lo que yo pienso, y dice: el don de nos toca nacer al mundo nos es ajeno y ningún mérito tenemos en ello. En el cómo empatizamos o no con las personas y sus diferentes culturas y formas de entender la vida, en eso sí que la responsabilidad es toda nuestra.
Pues, Lucía, con estas preciosas palabras despedimos esta entrevista, te despedimos a ti. Decías que querías devolver a la vida lo que te ha dado, pues bueno, lo estás haciendo.
Vale, muchas gracias, y gracias por darme la oportunidad de contar mi
historia. Muchas gracias a ti por venir y por tu labor. Lucía Nuín, hasta la próxima.
Muchas gracias. Superman, and I can't make up my mind. Make a list of the things that are bringing me. Make a fist, cause I see it so clear. I'm convinced by my friends and my therapy. Till you're here. When you pull me closer, when you say my name, I forget the fighting, I forget the pain. There's a million. Make a list of
When you wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. When you get a little lonely and you lose your rhythm, don't give up the fight. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side.
si las cosas se ponen feas, es bueno tener a dónde ir. Ya sabes.
El cofre del Capitán Morgan.
Hermanos, hermanas, el tiempo se agota. Mi sueño, aquello que enarbolamos, la verdad, el amor. Ha llegado la hora de que ocupemos el sitio que nos corresponde. En el mundo.
Abrimos el cofre de la solidaridad.
Uníos a mí.
El viaje continúa.
El viaje continúa, pasando 37 minutos de las 8 de la tarde, o sea, lo que es lo mismo, que nos quedan 23 minutos para llegar a las 9 en punto de esta tarde, noche de martes 8 de junio del 2021. Continuamos con la edición número 680 del cofre del Capitán Morgan. Recuerda que estás en Ática FM, que estás en el 106.4 y que estás escuchando tu radio solidaria. Hasta hace un momento hemos contado con Koldo Eneriz y que nos ha contado con Lucía, que nos ha hecho un testimonio vivencial de acogida, y ahora hemos, en esta segunda parte del programa, hemos cambiado de capitán, cambiamos a capitana y contamos con Paula Alzorriz. Muy buenas tardes, Paula.
Hola, Jorge, ¿qué tal?
Bien, ¿y vos?
Pues muy bien, aquí estamos para hacer la segunda parte.
Rematar y llevar ya el barco a puerto y descargar a... Terminar de descargar toda la solidaridad que hay dentro, ¿te parece?
Eso es, que estaba pensando yo que además es el penúltimo martes de la temporada.
Penúltimo martes de la temporada, nos quedan exactamente, descontando el de hoy, 4 cofres.
Sí, sí, es que ya estamos en la recta final. Estamos ya. Qué rápido ha pasado, ¿eh?
Sí, sí, tenemos que, tanto los capitanes como las capitanas tienen que descansar y el barco tiene que pasar un poco de mantenimiento.
Eso.
Tenemos que tapar ahí 4 agujerillos, que no vaya a ser que nos hundamos. Pues, Paula, continúas con la segunda parte del programa y yo me retiro.
Pues muchas gracias, Jorge. Pues nada, en la segunda parte del programa hemos invitado a una iniciativa vecinal que se llama Verdea, el proyecto, y bueno, estamos al teléfono, no ha podido venir aquí presencialmente, pero está al teléfono Itxaso Ruiz de Las Heras. Hola, Itxaso, ¿qué tal?
Hola, Paula, buenas noches, buenas tardes, noches.
Hola, bienvenida. Al Gracias. Cofre, y bueno, pues vienes un poquito a hablar de Verdea, y bueno, en vez de explicarlo yo, pues te voy a preguntar eso, que nos expliques un poquito qué es Verdea.
Sí, bueno, Cizur Verdea es, como comentabas, una iniciativa vecinal que surgió en el mes de febrero aquí en Cizur Mayor, y bueno, pues tiene un poco como base los valores ambientales, ¿no? El cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad y también, bueno, pues promover una vida comunitaria en Cizur. Ese sería un poco, en general, el objetivo del grupo, digamos.
Uh-huh. Sí, y dices que nació en febrero de este año, ¿no? ¿Y cómo nació? O sea, os juntasteis unos vecinos que decidisteis, dijisteis, oye, tenemos que hacer algo, o por iniciativa de quién, o... Explícanos un poquito.
Sí, bueno, ya, las personas que empezamos un poco en el grupo ya nos conocíamos de diferentes actividades y del pueblo también, éramos vecinos y vecinas, y bueno, pues así, allá por el mes de enero se organizó una limpieza de los vecinos de Ardoy, vecinos y vecinas, para limpiar un poco la charca y el pinar de Ardoy, y bueno, pues nos juntamos muchísimas personas, y de ahí luego, pues bueno, pues hablando, pensamos que la gente sí que tenía un poco ese interés, esa motivación por hacer cosas en Cizur, que estuvieran ligadas al medio ambiente, y nos pareció una buena oportunidad, bueno, pues para crear algo un poco con, digamos, como darle forma a un proyecto, ¿no?, que sea sobre todo un proyecto comunitario, ¿no? Y bueno, pues de ahí más o menos surgió la idea en enero, y ya en febrero empezamos a organizar las reuniones, y bueno, pues poquito a poco hemos ido sentando un poco las bases y hemos empezado a hacer alguna actividad.
Uh-huh. O sea, que surgió a raíz de una limpieza de río, me comentas.
Eso es, sí, de la charca que hay aquí en el Pinar, y bueno, pues la verdad es que fue un día, hacía un tiempo malísimo, pero nos juntamos mucha gente, lo pasamos muy bien, fue muy interesante, y bueno, también era una forma de conocer a gente, ¿no? Y vimos que también en la situación en la que estábamos, con la pandemia, que hacer actividades al aire libre, que además, bueno, pues nos posicionaron también cerca del entorno, del medio ambiente y de nuestro entorno natural, que en Cizur parece que no, pero hay un entorno natural muy bonito y muy privilegiado, pues bueno, pues vimos que había ese interés y esa inquietud, y bueno, pues planteamos crear Cizur Verdea.
Uh-huh. ¿Y cuántas personas iniciasteis? Creo haber leído que 10 personas, ¿verdad?
Sí, unas pocas menos. En la primera reunión creo que estuvimos unas 5 personas. Ya nos conocíamos más o menos todas. Sí que teníamos muy claras las convicciones y cada uno, cada una, pues venía de diferentes ámbitos. Uh-huh. Y bueno, pues veíamos que el proyecto se podía ampliar, ¿no? Y bueno, pues ahí sí que establecimos un poco pues los objetivos, las bases, los proyectos que podía tener, que podía organizar Cizur Verdea. Y en los últimos meses ya nos hemos puesto un poco más en marcha, hemos creado redes sociales, hemos hecho otras actividades. Y bueno, pues sí que ha habido gente que se nos ha ido uniendo y a día de hoy en el grupo más o menos estamos unas 17 personas. Uh-huh. Sí que es cierto que quienes, estamos todos más o menos involucrados, pero sí que es cierto que las personas que estábamos al inicio pues estamos un poquito más involucradas, pero el interés yo creo que se ha extendido y bueno, pues cada vez somos más personas que nos juntamos. Uh-huh. Y que están interesadas, que nos han contactado desde diferentes medios, desde redes sociales, desde el correo, pues bueno, pues para mostrar el interés y bueno, pues a ver qué cosas vamos a hacer y demás, o sea, que ha tenido bastante buena acogida.
Uh-huh. Y bueno, comentabas un poco que definisteis las bases, los objetivos y los definisteis, bueno, ¿cuáles son?
Sí, o sea, en realidad los objetivos son un poco pues eso, tener una vida comunitaria más activa en Cizur, es decir, que podamos hacer actividades desde la ciudadanía, ¿no? Y conocer a la gente que tenemos a nuestro alrededor, a los vecinos y a las vecinas, y promover, pues bueno, pues actividades locales que siempre que estén vinculadas al medio ambiente, ¿no? Que ese sería todo de los objetivos, ¿no? Cuidar el medio ambiente y promover una vida, digamos, más consciente desde el punto de vista medioambiental y sostenible, ¿no? Es decir, que cada uno y cada una de nosotras con pequeñas acciones podemos hacer bueno, pues que nuestro entorno sea más sostenible y que podamos cuidar pues bueno, pues el entorno, el sitio en el que vivimos, ¿no? Uh-huh. Pues desde cosas que tienen que ver con el reciclaje, con reutilizar, con bueno, también con un consumo responsable, utilizar otros medios de transporte más sostenibles, bueno, ese tipo de cosas que son pequeños cambios que realmente no te suponen demasiado más que un cambio de hábito, un cambio de mentalidad, pero que en realidad pueden tener un impacto muy importante en el medio ambiente, en el entorno y también, ¿por qué no?, en la comunidad, ¿no? Y al final yo creo que Cizur es un pueblo que ha crecido mucho en los últimos años, se ha construido mucha nueva vivienda, hay mucho nuevo vecino y vecina en Cizur y bueno, pues también Cizur Verdea intenta aglutinar un poco a todas estas personas que han venido nuevas para que vivan en Cizur y para que también conozcan a la gente, ¿no? Nos conozcamos entre nosotros, porque al final parece, ¿verdad?, que vas a trabajar, tienes a casa y poco más, ¿no? Pues bueno, pues uh-huh. También implicarte un poco más en tu comunidad.
O sea, que otro de los objetivos se podría decir que es crear como una identidad de barrio, ¿no?, o de sí. Zona común. Ligada mucho a la sostenibilidad y al mejorar el medio ambiente, ¿no?
Eso uh-huh. es. Y de hecho, dentro de algunos de nuestros proyectos futuros, ¿no?, a medio plazo, vamos a decir, medio-largo plazo, pues está, por ejemplo, la red de apoyo mutuo, ¿no?, que ahora con esta situación de COVID y demás se han creado en muchos barrios y en muchos municipios pues redes de apoyo entre vecinos y vecinas, ¿no? Incluso el banco del tiempo, cosas que no suponen un coste económico y que de alguna manera aprovecha los recursos que existen, recursos personales, de conocimiento y demás, pues bueno, para poder también hacer una comunidad mucho más unida y mucho más sostenible. Sostenible uh-huh. en todos los sentidos, desde el punto de vista social y desde el punto de vista medioambiental.
Uh-huh. Oye, y hablabas ahora, comentabas un poco de, bueno, de proyectos futuros, ¿no?
Uh-huh.
Y
sí.
Pero antes de meternos un poco en eso, que nos interesa mucho y ahora hablaremos, te quería preguntar, hasta ahora, desde febrero, ¿habéis llevado a cabo alguna actividad o habéis desarrollado eso, alguna actividad dentro del grupo, o sea?
Sí, a ver, hemos hecho poquitas cosas porque es verdad que nos ha tocado, pues bueno, pues eso, ¿no? Un poco una situación un poco complicada, no es fácil tampoco organizar cosas. Y bueno, en el mes de marzo hicimos una actividad precisamente por el Pinar, para conocer el Pinar, para darlo a conocer. Contamos con un vecino de Cizur, David Arranz, que él es forestal en el gobierno de Navarra y bueno, conoce muy bien nuestro entorno y nos hizo una visita guiada, vamos a decir, un paseo guiado por la charca y por el Pinar, y además abierto un poco a todas las edades, vinieron adultos, niños y niñas, y la verdad es que lo pasamos muy bien, hizo un día precioso. Y bueno, pues nos permitió también descubrir otra parte muy desconocida de Cizur, porque seguramente que si las personas que nos están escuchando están pensando en Cizur, pues seguramente pensarán en edificios y en suelo muy urbano, ¿no? Pero Cizur tiene un entorno verde muy bonito, y en este paseo lo pudimos descubrir, aprendimos pues un montón de cosas sobre los pinos, sobre las especies que allí hay, y bueno, hicimos un paseo muy chulo, y esa es un poco la idea, ¿no? Hacer ese tipo de actividades al aire libre para descubrir el medio ambiente y también para aprender a cuidarlo, ¿no? Esa fue la primera actividad que hicimos. Más o menos estuvimos unas 20, 30 personas, entre adultos y niños. Pasamos un día muy bonito y de momento eso es todo lo que hemos hecho. Hemos apoyado otras iniciativas. Este fin de semana pasado, por ejemplo, hubo una bicimarcha que organizaban una de las APIMAS de un colegio de aquí de Cizur, y también nos sumamos a la iniciativa.
Una bicimarcha por Cizur.
Sí, eso es, para celebrar de alguna forma el Día del Medio Ambiente, y también nos sumamos como organización o como grupo, y de momento a corto plazo lo que estamos organizando ahora mismo es una mesa redonda que organizaremos el día 22 de junio a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura de Cizur Mayor, y será una mesa redonda sobre consumo responsable. Lo que hablábamos al principio, ¿no? Con pequeños cambios que podemos hacer en nuestro día a día realmente, pues podemos conseguir a nivel de grupo, a nivel de sociedad, muchas cosas, ¿no? Y en esta mesa redonda pues contaremos con Onda Lancop, que es una cooperativa que lo que hace es con productos locales prepara menús para familias, para las personas en general. Es una cooperativa además que se ha creado hace poquito de aquí de Navarra. Saski Betea, que es el grupo de consumo que está aquí en Cizur. También contaremos con diferentes grupos de consumo cooperativo, como son Energía Gará, Fiar y Goyener, y también con un representante del comercio local de aquí de Cizur. Entonces, bueno, pues la idea es en esa pequeña mesa redonda ver cómo podemos de alguna forma ser más conscientes del tipo de consumo que realizamos en nuestro día a día, muy relacionado además con la alimentación, pero también con otros aspectos como puede ser la energía, ¿no? O la banca. Y bueno, pues eso, pues ver que con pequeñas cosas podemos hacer grandes cambios realmente.
Pues muy bien, o sea, el día 22 de junio, ¿en dónde me has dicho?
En la Casa de Cultura de Cizur. A las 6 de la tarde, ahí estaremos.
Vale, muy bien. Oye, y Chaso, ya esta mesa redonda, ¿quién se puede acercar? ¿Se puede apuntar? ¿Es para gente igual de Cizur o se puede apuntar quien quiera? ¿O cómo va
sí,
un poco
o sea, es abierta a todo el mundo, porque no nos vamos a centrar en Cizur, sino que va a ser un poco general. Y va a ser abierta, cualquier persona puede acercarse. Además, lo vamos a hacer en el anfiteatro, que hay bastante sitio, o sea que por esa parte no creo que haya problema de espacio. Así que si hay gente interesada también en conocer un poco Cizur Verdea y, bueno, también acercarse un poco a esta temática, pues está más que invitado o invitada.
Vale, muy bien. Pues ahí queda eso. Seguro que a más de uno le interesa, porque la verdad que en esto siempre tenemos cosas que aprender. Y te quería preguntar una cosa que antes me ha llamado la atención, que has comentado algo del Banco del Tiempo. ¿Qué es esto del Banco del Tiempo?
Sí, el Banco del Tiempo, vamos a ver, es una iniciativa que también se ha puesto en marcha en diferentes municipios y barrios, y bueno, pues consiste en que de alguna forma, ahora mismo lo que nos suele faltar suele ser tiempo, ¿no? Tiempo para hacer cosas o para, bueno, y bueno, en vez de que haya un cambio monetario, por ejemplo, yo necesito que alguien me arregle la ventana, ¿no? En vez de que pagar a alguien para que me arregle la ventana, por ejemplo, yo puedo pedir a alguien de ese grupo, de ese Banco del Tiempo, que me arregle la ventana, alguien que sabe, y yo a cambio puedo, pues no lo sé, pues arreglarle el grifo, ¿no? O yo qué sé, o no lo sé, o coserle un vestido, un disfraz para su hijo, para su hija, para carnavales. O necesito que alguien me dé clases particulares, ¿no? Y yo a cambio, pues eso, no lo sé. La idea es un poco crear una comunidad, un grupo de personas que están dispuestas a ofrecer su conocimiento o su tiempo de alguna manera a otras personas.
Digamos que sería como un intercambio de servicios, ¿no?
Sí, más o menos, eso es.
O ayudas también, o sea, yo
sí,
te ayudo en esto, tú me ayudas en esto.
Sí, sí, o salía a pasear con una persona, o bueno, pueden ser diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí que es un proyecto muy bonito, crea también mucha comunidad, porque al final te hace conocer también a la gente que te rodea, uh-huh. y que al final es también un poco el apoyo, ¿no? Y la ayuda entre vecinos y vecinas. Entonces, bueno, sí que hay iniciativas muy interesantes en otros municipios en las que, bueno, pues nos fijaremos seguramente, porque todavía en ese proyecto todavía no hemos entrado mucho, pero sí que conocer un poco qué se está haciendo en otros sitios, qué experiencias son exitosas y bueno, hacer algo parecido también en CIZUR, ¿no?
Pues sí, te lo he preguntado porque la verdad que yo no tenía ni idea que era esto ni que existía, o sea que sí. Que muy bien, está bien también saberlo. Oye, sí. y he visto que, bueno, nos hemos puesto en contacto con vosotros porque salisteis en medios de comunicación, bueno, nos metimos a Facebook y te quería preguntar, supongo que claro, al salir en los periódicos o lo que sea, pues los vecinos os habrán visto y habrán conocido también a Ciberdea y, bueno, pues qué respuesta han tenido un poco pues los vecinos de CIZUR ante el proyecto, ¿no? Porque, ¿qué os han dicho?
Sí, pues la verdad es que muy positiva. La gente, también salimos en la revista Al Revés, que es la revista, una de las revistas de CIZUR, y eso nos dio mucho un altavoz importante porque la lee todo el mundo aquí en CIZUR, y a partir de entonces fue cuando la gente se puso en contacto con nosotros y nosotras. Entonces hemos tenido una acogida muy positiva, ya te digo que yo creo que son temas que a todo el mundo le interesan y de alguna manera u otra, ¿no? Hay gente más implicada o menos implicada, pero todos queremos cuidar de nuestro entorno y hemos recibido, ya te digo, que bastantes, o sea, nos ha contactado mucha gente y luego en redes también, poco a poco, pues nos va siguiendo mucha gente. Es verdad que no es algo que hacemos de forma profesional, que le intentamos dedicar tiempo, pero bueno, pero sí que es cierto que la gente nos ha contactado, se ha agregado a nuestras redes, a Facebook y a Instagram, como comentabas, y también nos han contactado por correo electrónico. Entonces, bueno, pues eso también nos ha hecho que vayamos creciendo un poquito en el grupo y ver también cómo podemos conectar con otras asociaciones y otros grupos que ya trabajan en CIZUR, ¿no? Un poco en pro de ese, quizás no tanto el medio ambiente, pero sí de esa vida comunitaria, ¿no? De la que hablábamos al principio.
Sí, y porque también, como has comentado, esto no es un trabajo, ¿no? No es vuestro trabajo, o sea, os dediquéis a esto de manera voluntaria, pues por el bien ciudadano, de la sociedad medioambiental, pero te quería preguntar, ¿os roba mucho trabajo de vuestro día a día? ¿Cómo os organizáis? ¿Quedáis una vez a la semana o conforme vais pudiendo?
Sí, la verdad que en ese sentido de momento no es que no estemos muy organizados, pero sí que es complejo quedar, ¿no? Entonces, hablamos mucho por WhatsApp, la verdad es que es una herramienta que para nosotros es muy útil porque, bueno, compartimos información, hablamos y demás. Y hasta ahora nos hemos reunido sobre todo por Zoom, hemos hecho reuniones a través de Zoom, pues en horas en las que más o menos casi todos y todas podíamos. Sí que es cierto que nunca hemos estado todos los del grupo reunidos porque es muy complicado, como dices, cada uno tiene su trabajo y es difícil coincidir, ¿no? Y bueno, entonces pues más o menos sí que lo que teníamos desde el principio es que tampoco queríamos que esto se convirtiera en un proyecto esclavo, ¿no? Digamos que la idea es que cada uno y cada una pueda aportar lo que pueda en su tiempo, en sus recursos y en sus conocimientos, y yo creo que también eso es lo bonito, ¿no? De este tipo de proyectos, que cada uno y cada una participa desde su conocimiento, desde su punto de vista y en lo que puede, con lo cual pues intentamos repartirnos el trabajo lo máximo posible, siempre intentando apoyar al resto. Y bueno, pues hay en algunos proyectos, en algunas cosas, que hay gente que tiene más conocimiento, más interés o más tiempo para dedicarse ahora mismo a eso y lo está haciendo, y otros pues que de momento pues estamos o están, más un poco al remanso, ¿no? Pero bueno, es verdad que por ejemplo ahora mismo lo que más trabajo lleva son las redes sociales, que la llevan dos compañeros, que las llevan súper bien, y eso sí que tienes que dedicarle al final tiempo, ¿no? A pensar en qué publicar, en compartir y demás, y bueno, pues eso yo creo que era lo que más nos lleva tiempo, y lo que te digo, y los proyectos que estamos trabajando, ¿no? Que uno era la mesa redonda y otro proyecto que tenemos idea de empezar a trabajar o de presentarlo a partir de septiembre, que es un proyecto de compostaje comunitario y de huertas comunitarias, ¿no? Que eso también es otra de las ideas que teníamos, que nos gustaría poder hacer realidad, ¿no? Vamos a decir.
Sí, que estáis trabajando en ello.
Eso es, eso uh-huh. es. Entonces, bueno, pues vamos trabajando poco a poco. Por eso también hemos hecho pocas actividades, porque tampoco queríamos cargarnos, pero bueno, sí que de cara al próximo curso, digamos, septiembre, porque es verdad que el verano es complicado, entonces a partir de septiembre, pues sí que ya iremos organizando un calendario con más actividades y bueno, y como cada vez también somos más, pues será también más fácil para organizarnos.
Muy bien. Oye, y supongo que todo el que quiera colaborar es bienvenido, ¿no? Es más que bienvenido. Entonces, bueno, pues si ahora nos está escuchando alguien que quiere echar un cable, ¿dónde os puede, cómo os puede contactar?
Sí, pues estamos en Facebook y en Instagram, nos llamamos Tizur Berdea, ¿sí? Nuestro logo es una Z verde, muy bonita, y también nos pueden contactar a través del correo electrónico, y el correo es Tizur Berdea, las dos con Z y Berdea con B, sí. @gmail.com.
Vale.
Y ahí también pues tenemos acceso y vamos contestando, y también pues si hace falta quedamos con las personas para explicarles el proyecto, o les invitamos a una reunión, o hablamos por teléfono, y bueno, pues de ahí más o menos se va sumando la gente al grupo de WhatsApp y bueno, pues para que nos conozcan también un poquito más.
Uh-huh. Pues ahí queda eso, y espero que poco a poco, bueno, pues vayáis siendo más y vayan saliendo adelante todos los proyectos. Y nada, Itxaso, pues para terminar, que ya quedan dos minutitos, solamente te quería hacer la última pregunta, que es, ¿cómo ves tú Berdea de aquí a 10 años? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo te gustaría que fuera el proyecto?
Sí, pues, a ver, ojalá que hayamos podido hacer actividades, pero yo creo que sobre todo que podamos haber cambiado mentalidades, ¿no? Hacer que la gente sea más consciente de que es importante cuidar nuestro entorno y nuestro medio ambiente. Y ojalá que haya un apoyo vecinal en Tizur y que cada vez seamos más también, ¿no? Y que nos podamos juntar y que podamos disfrutar de nuestro entorno. Yo creo que eso, que ojalá eso lo hayamos podido conseguir dentro de 10 años y bueno, y que ese camino también haya sido bonito, ¿no? Que hayamos podido aprender entre todos y todas, y bueno. Y que ojalá que dentro de 10 años sigamos al pie del cañón y sigamos haciendo cosas interesantes para la ciudadanía y para nuestro medio ambiente.
Pues ojalá que sí, y que de ser así, pues algún día podáis venir aquí a la radio y nos contéis
eso es
los nuevos proyectos y bueno, y cómo va todo. Entonces nada, Itxaso, que te agradezco un montón que hayas compartido este ratito con nosotros.
Igualmente, y gracias a...
Eso.
Sí, no, gracias a vosotros también por darnos la oportunidad de, pues este ratito, ¿no?, para contar nuestro proyecto y muchísimas gracias por invitarnos.
Pues muy bien, Itxaso, bueno, pues que vaya todo genial.
Gracias, igualmente, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Y pues nada, Jorge, ya nos despedimos. Recuerdo que mañana miércoles es el programa 681 y viene plataforma Salvemos el Perdón y SIFU, Empleo Social y Testimonio.
Pues Paula, hasta aquí ha llegado, y Paula y Coldo, que también está por ahí, hasta aquí ha llegado esta edición 680 de martes 8 de junio del 2021. Recordarle a nuestra audiencia que a partir de mañana lo podrán escuchar, esta edición 680, como he mencionado antes, de forma totalmente íntegra en las diferentes plataformas como es iBooks, como es iTunes y como es Spotify. Agradecerle a la gente que nos ha escuchado y recordarles que estén todo el día sintonizados, que a él les encanta escuchar Ática FM y el 106.4. Ha sido un placer, chicos, ha sido un placer, chica, y no nos queda decir que con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, ¿no?
Hasta la semana que viene, yo.
Vosotros hasta la semana que viene. El cofre vuelve mañana en la edición 681. Chao.
Hasta luego. See you struggle to find the light. You're fighting with those demons inside your mind. You can't escape them. You cannot hide.